6 a.m. hoy por hoy, un dato de interés.
7:35, doctor Alfredo Caregra, director de la Aeronáutica Civil, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, y a todo su equipo, y desde ya una feliz Navidad para todos ustedes.
Para usted también, su familia, y para todo el personal de la Aerocivil. Hombre, ¿en qué van las investigaciones que había iniciado la Fiscalía? ¿Permanecen los 25 investigadores allí?
Sí, efectivamente, el personal del CTI, igualmente el personal de la Fiscalía, ha estado actuando de manera permanente y tiene una sede dentro del quinto piso de la dirección, una sede anexa. De la misma manera, la señora Procuradora General encargada, la doctora Marta Castañeda, designó una comisión especial de carácter disciplinario, de manera que estos dos equipos están trabajando y aspiramos a que en los próximos días ellos puedan presentar algunos resultados preliminares, los cuales les compete exclusivamente a ellos divulgar.
Naturalmente. Ahora, el ministro del Transporte Londoño había dicho, doctor Bocanegra, que iban a trabajar las 24 horas del día en tres turnos. Unos asesores expertos extranjeros ya fueron contratados, ya están allí operando. ¿De quiénes se trata, doctor Bocanegra?
Nosotros determinamos que el señor ministro, primero, volver a solicitar el acompañamiento de la OASI para hacer una inspección sobre cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas desde el punto de vista operacional, administrativo y tecnológico. Esa visita va a ser en el mes de enero, porque usted entenderá que son expertos internacionales, la sede principal de la OASI es Montreal, y pues eso no se puede dar de la noche a la mañana. Lo que sí activamos fue un respaldo de supervisión y de contingencia de personal externo a la entidad que tiene la competencia en tecnología, con el propósito de que están las 24 horas en nuestro Centro Nacional de la Navegación, y si falla algún sistema, ellos inmediatamente, en caso de que haya una actividad omisiva, entren inmediatamente a activarlo.
Claro, eso para tratar de impedir que por sabotaje o por descuido o por mala leche, como se sea, pues no se vuelvan a presentar interrupciones en el servicio eléctrico que descuadra los computadores, y para que entren a tiempo realmente los equipos de backup, de respaldo, cosa que no sucedió con la celeridad que se requería.
Así es, este es un sistema que está diseñado para que las cosas reaccionen en términos de segundos, no en términos de minutos, sino en términos de segundos. Por eso es que cuando nos trasteemos desde el 15 de enero al nuevo Centro General de Control, compatible con la torre de control y ubicada en el mismo sitio, trasteo que se va a realizar del 15 de enero al 15 de diciembre, allí tendremos una nueva estación que tiene la capacidad suficiente para surtir de energía, por ejemplo, a toda la localidad de Kennedy, pero que además, en el momento en que llegue a tener alguna dificultad, se activa inmediatamente. Tiene tres sistemas de redundancia, pero además tendría la capacidad, esa sola estación, de suministrar energía por una semana completa a todos los servicios del terminal aéreo de Bogotá.
Doctor Bocanegra, también nos habían anticipado que en el mes de enero, a mediados de enero, iban a entrar ya en funcionamiento esos equipos especiales que fueron adaptados en las pistas del Dorado para sortear las adversidades meteorológicas, entre ellas niebla, y permitir que los vuelos operen en medio de esas difíciles condiciones. ¿Eso está confirmado?
El sistema Harmony tiene una complementariedad que está dado por luces, igualmente está dado por el ILS o el ILS, que debe entrar en funcionamiento el primero en Colombia de categoría 3, en Colombia no ha habido sino de categoría 1, a partir del mes de junio del 2017. Es decir, eso va de manera progresiva, pero la totalidad del sistema solo entra en funcionamiento en el 2017.
Claro, pero entonces, como es tradicional, lo ha comprobado el IDEAM, siempre, desde el 15 de enero, casi todo el resto, febrero, marzo, muchísimo, hay niebla que en este momento es un impedimento para tener operado el aeropuerto 24 horas diarias, habló del Dorado.
Pero
con lo que van a empezar a instalar progresivamente por la complejidad de los equipos, ¿podría ya realmente hacer que el aeropuerto opere las 24 horas aún con niebla en la mañana?
Fíjense que los primeros días que tuvimos la adversidad por niebla, no estaban plenamente funcionando los sistemas de luces que nosotros activamos. Aquí nos ha tocado llegar a poner en funcionamiento muchas cosas, algunas previstas, otras que no estaban previstas, y lo hemos hecho de manera responsable e intensa. Eso quiere decir, nos trajimos a los expertos suecos, que son los que suministran a los mayores terminales aéreos del mundo, a los de Frankfurt, a los de Londres. Ellos nos garantizaron y nos entregaron plenamente en funcionamiento este sistema y empezó a mejorar el tema. El sistema ILS es complementario para que todo el sistema Harmony entre a funcionar de manera armónica, valga la redundancia en los dos lenguajes. Pero no quiere decir que vayamos a tener inactivo o embarazada esta dificultad por el hecho de no contar con este equipo. No, ya con las luces empieza a mitigarse y podemos tener menores dificultades que las que tuvimos con ese fenómeno de niebla que se presentó hace pocos meses.
Señor Bocanegra, ¿cómo va a ser el proceso de auditoría ordenado por Mi Transporte para que se contraten supervisores externos para establecer fallas por error humano, negligencia o corrupción? ¿Cuándo empiezan a contratar a esas personas y dónde se van a ubicar?
Esas personas ya fueron contratadas. No se puede hacer una contratación rápida. Lo que se hizo fue una extensión de un contrato ya existente, que es el que nos suministra toda la tecnología, pero es externo a la entidad. Es decir, son ingenieros electromecánicos, eléctricos, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos que son ajenos a la entidad, tienen un contrato con la entidad y ellos nos facturarán la prestación de estos servicios adicionales de respaldo las 24 horas y de auditoría del funcionamiento de nuestros equipos para detectar deficiencias y poderlas sortear rápidamente. Aspiramos a que esto opere y tengamos todo el respaldo con el propósito de que las contingencias sean resueltas como lo determinan los temas tecnológicos. Es que no puede ser tema de minutos. Alguien dice, fueron 3 minutos, 5 minutos. Eso es mucho, eso en aviación es mucho. Aquí no se puede hablar sino de fracciones de segundo y por eso los sistemas automáticos de redundancia deben funcionar de manera rápida y para eso también está la alternativa última como recurso, que es el tema manual.
Doctor Bocanegra, 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo se va a empezar a reunir con los sindicatos de la aeronáutica, que básicamente a esa distancia entre usted y ellos se podría deber parte de los problemas de los últimos días? Y segundo, finalmente, ¿cuándo van a entregar el informe preliminar de lo que sucedió con el avión de Lamia?
Bueno, empiezo por el principio. Nosotros hemos tenido desde hace 5 meses, casi 6 que voy a cumplir en la entidad, las puertas abiertas a los sindicatos. No hay reclamaciones, no hay deudas por cancelar, no hay negociaciones en curso. Esto tiene que quedar claro. La entidad es la que mayor número de personal del Estado colombiano envía en comisiones al exterior a todos los continentes a realizar capacitaciones. Igualmente el tema de bienestar social funciona muy bien. Yo lo que les he pedido a ellos es que esos diálogos sean diálogos productivos, que no son diálogos que extiendan y dilaten situaciones, que nos distraigan de actividades laborales continuas y que se vuelvan una serie de conversaciones estériles. Yo creo que las puertas están abiertas, pero siempre y cuando sea para actividades constructivas, no dañinas. Fíjense que lo que se vio ahí es que hay una confrontación entre sindicatos. Es un sindicato el que acusa a otro sindicato. Y eso sí ya es un tema anárquico que nosotros no vamos a patrocinar.
¿Y lo otro?
Bueno, Lamia, el próximo lunes a las 10 de la mañana están convocados todos los medios de comunicación para dar el informe preliminar de la investigación. Y aquí valga la oportunidad para hacer la siguiente claridad. Es que, de una manera que yo respeto pero no comparto, el ministro de Transporte de Bolivia dio una rueda de prensa supuestamente dándole resultados de la investigación. Eso no es posible jurídica ni fácticamente, porque la OASI determina que el país donde se impacta una aeronave, como en este caso fue Colombia, es el país oficial para adelantar la investigación y dar los resultados. Luego, los resultados verdaderamente oficiales de esta investigación serán los del próximo lunes a las 10 de la mañana y no cualquier otro que se haya dado por cualquier otro estado.
Doctor Bocanegra, ¿y eso lo habrán hecho ellos para anticiparse y salvarse de cualquier tipo de responsabilidad? Porque tengo entendido que en el informe preliminar encuentran varias debilidades, por decirlo así, estructurales, con lo que tiene que ver con el gobierno de Bolivia, con su departamento aeronáutico.
Pues yo considero que si no es un caso de indelicadeza, por lo menos hubo un caso de imprudencia. Pero la investigación nuestra respeta el relacionamiento con los estados, pero lógicamente no tiene capacidad de de encubrimiento. Aquí hay que decir la verdad, todas las características, todo lo que se escuchó, todo lo que está en las cajas negras, igualmente algunos aspectos que la opinión podrá analizar sobre costos de combustible, sobre subsidios al combustible y cosas que dan a entender muchas situaciones del por qué sucedió este acontecimiento que no debe repetirse.
Doctor Bocanegra, nos trasladaron una inquietud desde la provincia colombiana. ¿Por qué se permite que aviones, lo leo textual, con más de 30 años tengan licencia para volar en escuelas y en los llanos orientales?
El tema de los llanos orientales es un tema bien preocupante. Efectivamente, yo he montado en aviones DC-3. Lo primero que se sube uno es que está la fecha de fabricación del año 1942. De manera que en esas zonas, por temas de costos y por temas de condiciones, se transportan los productos y se transportan los pasajeros en esta aviación. Nosotros hemos hecho un llamado al ministro de Hacienda para que ojalá se generen en Colombia incentivos tributarios para que las empresas libres de aranceles o alentadas tributariamente puedan importar nuevas aeronaves. Pero en esta época es un poco complicado poder restringir a muchas zonas como Barrancominas, etcétera, zonas selváticas, que puedan ingresar aeronaves de esta antigüedad, como le dije, muy superior a las que le están reportando. Yo he montado en aviones que datan su fabricación del año de 1942. Uno podría decir, bueno, se suspende totalmente esa operación. Y bueno, ¿y cómo se comunica, cómo llegan los elementos, cómo se transportan estas poblaciones tan marginadas? Es parte de la inequidad que padece este país. Estamos haciendo algo. En el Guainía ya tenemos una pista en el aeropuerto César Gaviria, muy habilitada, muy moderna. Igualmente estamos tratando de mejorar la conectividad en muchos sitios de la geografía colombiana, pero es un proceso que hasta ahora está iniciando y que ha tenido dolientes en este gobierno el presidente Santos.
Finalmente, doctor Alfredo Bocanegra, el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, ¿cómo está diseñado el plan Éxodo para atender los miles y miles y miles de viajeros, no solamente en el aeropuerto El Dorado, sino en los sitios más turísticos como Cartagena, como Barranquilla, como Santa Marta, como Medellín, Cali, Bucaramanga, en fin, las principales ciudades del país?
Reforzamos con más de 140 personas nuevas en todos los terminales aéreos, empezando por el de Bogotá, pero incluyéndolos a todos, desde Quibdó hasta Leticia, con personal capacitado para atender, orientar e informar a nuestros viajeros sobre las dificultades que puedan presentar en el viaje, sobre sus reclamaciones, sobre sus compensaciones, sobre sus reprogramaciones, sobre sus reubicaciones. Igualmente tenemos el respaldo tecnológico al que le hemos hablado, el primero, segundo y tercer respaldo tecnológico. Estamos en acuartelamiento de primer grado todos los funcionarios del sector. Desde el director hasta el más humilde de los colaboradores nos han presentado toda su disposición a colaborar en esta temporada, que es la más grande, donde vamos a movilizar cerca de 6,5 millones de personas, que es un número gigantesco que no le cabe a uno en la cabeza y que prácticamente duplica la población de la República Oriental del Uruguay, por ejemplo.
Es el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, en Caracol 7:48.